Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Yo soy Ada Romero y esto es el Mediodía en COPE Ferrol. Que en Galicia se come bien no es ningún secreto, pero hoy en día y desde hace unos años hay una hornada de nuevos chefs en Ferrol que están apostando de manera decidida por los productos locales y dándole una vuelta a través de la innovación en la cocina. Es el caso del cocinero Dani López, del restaurante Camino de Inglés, ubicado en el barrio de Ferrol Bello, que cuenta con dos soles en Repsol y que también aparece como restaurante recomendado en la guía Michelin. Dani quiere quedarse donde está a pesar de haber recorrido medio mundo y a sabiendas de que podría tener un éxito mayor en otros lugares. Tras su participación en MasterChef Celebrity, donde reinterpretó la famosa tarta de castañas de Ferrol, pone el acento en la necesidad de darle valor a la gastronomía e insertarla como parte de la cultura de la zona. Apostar por la educación de los más pequeños es otro de los retos que tiene por delante esta gastronomía. Y es que según Dani López, si seguimos así, sin darle valor, en 100 años los más pequeños no sabrán lo que es el pulpo a feira y solo comerán hamburguesas. Considera que aquí apreciamos lo que tenemos en este ámbito de momento, pero sí que es cierto que nos falta poder adquisitivo. Dani López.
Debería ser parte de la educación, porque cuando venga alguien a vivir de otro país, que es algo enriquecedor, conozca la cultura de donde está y la historia, la alimentación. Creo que no le damos la importancia que tiene y, tristemente, si no le damos ese valor, igual en 100 años la gente no va a saber lo que es el pulpo a la gallega y solo va a comer hamburguesas. No es que no se aprecie, sí que se aprecia. ¿Qué pasa? Que aquí pues a lo mejor se echan falta que el motor económico esté más potenciado, que haya, o sea, reducen, que haya más pasta, ¿no?
Y más asuntos. En el día de hoy en Narón fueron sede de la celebración de los actos de los santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, con la asistencia de la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, también el comisario jefe de la comisaría de Ferrol Narón, Javier María de Lores Echa, el general de brigada Manuel García y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, así como otras autoridades. Esto fue a las 12 del mediodía en el monasterio de Ocouto. A la una ha comenzado también un acto institucional en el Pazo da Cultura. Y la Policía Nacional detecta y neutraliza recipientes con ácido pícrico en varios centros educativos de Ferrol, una sustancia que se puede encontrar en los laboratorios de diferentes colegios y que con el paso de los años se vuelve inestable y peligrosa, una sustancia tóxica que sufre una alteración en sus propiedades químicas debido a los años de almacenamiento, convirtiéndolo en un producto de características explosivas sensibles a la calor, a la fricción, a los impactos. El grupo TEDAX ha escrito a la Policía Provincial de A Coruña, ha realizado más de 23 intervenciones relacionadas con este ácido en centros educativos de las provincias de A Coruña y Lugo. Y también te cuento que voluntarios de Protección Civil de Ferrol, en colaboración con la Policía Portuaria de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, han recuperado este martes el cadáver de una ballena común de unos 10 metros de longitud que apareció a primera hora de la mañana en aguas del Arsenal Militar. El cetáceo fue remolcado hasta la zona del antiguo muelle carbonero, en donde fue retirado del mar utilizando una grúa. Del cadáver se hicieron cargo la Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos, el CEMA, que cogieron muestras para la estación de la Estación de Biología Marina da Graña, que depende de la Universidad de Santiago. Y no te vayas, porque en los próximos minutos te voy a hablar de setas. Estamos ya en temporada. ¿Qué conocimientos tenemos que tener para recolectarlas? ¿Cuáles son sus mejores usos culinarios? A continuación, en la sección La Radio en Verde, con la Asociación Micológica Viriato.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
La
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Achegámonos o campo o monte que tanto nos da e que tantos usos e beneficios podemos sacar del. Neste programa a Radio en Verde hoxe imos a falar de micoloxía, de setas, de fungos e cogumelos. Estamos xa no tempo. Cales son, tamén nos preguntamos, os fungos e cogumelos que predominan na nosa contorna. Como nos podemos formar, algo importantísimo, para controlalos? Cales son os seus mellores usos gastronómicos? Todo isto e moito máis ímolo a comentar con Manolo Fernández Costas, el é presidente dunha asociación xa decana nisto da micoloxía, a Asociación Viriato, que ten a súa sede na parroquia de Maniños, en Fene, e que leva en marcha dende o ano 1983, máis de 40 anos. Manolo, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde, ben, aquí estamos.
Bueno, como beneficia ou non esta climatoloxía, este tempo? Temos moita choiva durante estos días, as temperaturas están aínda, bueno, sendo bastante suaves. Os fungos e os cogumelos, que tempo sería o desexable para eles para que proliferasen nesta tempada como vosoutros vos gustaría?
Pois, bueno, moi xenérico, pero en principio a chuvia, a humidade e algo de temperatura é bo para os cogumelos. Porque hai que distinguir que os fungos están sempre, porque están, porque a parte miceliar, todo o que hai debaixo da terra, que se ve de branco debaixo, se vais polo monte, levantas unha madeira, vas a ver, hai un fungo, e o cogumelo sería o froito, é dicir, unha maceira sería todo fungo e o froito, a mazá, sería o cogumelo, que dá a posibilidade de volver a reproducirse, porque os cogumelos son os que teñen as esporas, as que se reproducen, se van polo aire e van, e evidentemente os que son hoxe en día xa se poden controlar algúns cogumelos para poder decir cultivalos, pero a maioría, os que están na natureza, ese son un pouco impredecibles. Pero o que sí é certo é que se xuntamos un terreo adecuado, se xuntamos unha humidade, chuvia, e xuntamos algo de calor, non lles gusta moito frío, pois entón estaremos en nos momentos aceitados, aínda que, insisto, os fungos están aí sempre, todo ano, uh-huh. E os cogumelos tamén, o que pasa que o mundo actual está máis preocupado polos que se comen, porque cando temos algunha persoa nova nos din, cómese, non se come, e eu digo, todos son comestibles, o que pasa que algúns son unha vez, claro, e entón evidentemente hai que coñecelos ben, non se pode xogar esas cousas de comer, por decirlo así.
Manolo, como está comenzando esta tempada de setas? Non sei se xa podeche de sair o monte, e atacando se prolonga máis ou menos.
Mira, sí, pois empezamos o día 21 indo ao monte, e para decir as 4 ou 5 especies comestibles que normalmente se recollen, boletus, níscalos e algunhas máis, pois o día 21 moi ben, decir, os nosos socios encontraron, pero el sábado este o último, hai cinco días, a cousa variou por completo, fíxate, e curiosamente, non? E pois non sei, este sábado volveremos a sair e xa veremos. E insisto, estamos en condicións. Con esta chuvia, normalmente en unha semana debería aparecer cogumelos de moi diversa especie, distintos, diversos, das familias, dos xéneros, etc. Pero, sí, estamos en época. E normalmente prolóngase o que é a tempada de saída ao monte para coller cogumelos comestibles ata o mes de decembro. Depende. A veces, en decembro, nos 15 primeiros días, outras veces acaba antes,
y dependendo, evidentemente, das condición.
Manolo, ¿cales son os cogumelos comestibles, varias veces, que podemos atoparnos a contorna, que predominan na nosa zona?
Pois que depende do hábitat, non? Pero, ajá, por exemplo, en zona de piñeiros, que o que todo mundo recoñece, que son os níscaros, os lactarios deliciosos, hai 4 clases ou 5 comestibles que son moi parecidos e entón, bueno, que se poden recoller para comer, eso nos piñeiros. Logo hai os boletos que se dan en piñeiros, en castiñeiros, nos carballos. E logo hai el rúsula cianosanta, hai unha variedade. Normalmente sobre 15 de esas 6 son as os máis, uns aparecen con máis habitualidade e outros menos, e logo non todo o mundo os coñece, porque hai algúns que se comestibles só previa cocción, etcétera, non? Outro día collín unha samanita rubenses, que para min pareceme un cogomelo excelente, pero hai que cocelo ben antes porque é molítica e entón, se non se coce, que termolábico, pois non se podería comer. Non?
Manolo, hai alguna normativa que regule a recolección?
Sí, hai un decreto da Xunta, no que participamos desde a Federación Galega de Micoloxía, na que estamos, a Asociación Micolóxica Viriato, e participamos, facendo unhas propostas. Só nos fixeron caso en dúas cousas, pero polo menos, sí, temos un decreto.
Cales son as normas máis importantes que hai que ter en conta?
Pois as normas, que hai que arrancar los enteiros. Antiguamente se decía que había que cortalos, agora hai que recollelos dando unha tersión suave para poder analizalos na súa complexidade morfolóxica, porque a veces por simples detalles de pé, que si é puntiagudo, si non, si é máis reticulado, etcétera, pois pode ser un ou outro, e entón esa é unha cuestión. Non se poden coller máis de 2 kilos, hai uns coutos micolóxicos, por exemplo, aquí temos o Don Forgoselo, que xa é, da Asociación do Monte Forgoselo, entonces para poder hai que ter un permiso, e logo no que son os montes particulares, si non están acoutados e dicindo que non se poden recoller, en teoría, bueno, polo decreto se poden recoller, logo que non se poden coller máis de 2 kilos, non sei se o dixen, e despois que se podía recoller hasta 5 especies diferentes para poder estudar. Bueno, hai en ese decreto ven un pouco, o que pasa que non é un decreto específico micolóxico, sino que está dentro de todos os aproveitamentos do monte, así en xeral. Pero os cogomelos comestibles non só se dan no monte, tamén se dan nas campeiras. Claro. A Macrolepiota procera nace por donde hai vacas, cabalos, etcétera, non?
Manolo, vosotros facedes excursións ao monte todos os sábados. Entendo que formación tamén para todas aquelas personas que queran instruirse, algo moi importante para formarse, non? E para controlar cales sí e cales etas non. En canto aos usos gastronómicos, cales son os trucos para preparar as mellores setas?
Ui, trucos, non sei, a cociña...
Como o mellor xeito de cociñalas, non?
Bueno, a cuestión é coñecelas ben, ese é o primeiro, non? Porque hai unhas que teñen unha textura máis consistente, outras menos, e entón, eso daiche dar unha... De feito, nos temos un libro publicado de cociña, que se chamamos cogomelos na cociña e outras cousas.
Bueno, pois con todo isto nos quedamos, hai que coñecer ben as setas antes de prepararlas gastronómicamente. Moitísimas grazas, Manolo, pola túa información. Saudos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Thank you.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois xa comenzaron as actividades paralelas ao Premio Luis Casado que organiza a Deputación da Coruña. Actividades que comezaban coa inauguración da exposición das fotografías gañadoras e finalistas da última edición do Premio Luis Casado no Museo do Pobo Galego de Santiago. Xurxo Lobato é o comisario deste premio. Xurxo, moi bo día.
Bo día.
E como foi recibida esa mostra de fotografías?
Pois moi ben. Onte no Museo do Pobo Galego, efectivamente, foron expostas tanto as fotos ganadoras, as fotos ganadoras como as finalistas. Acudiron, pois, todos os finalistas que viven en Galicia. Hai dous que viven fora de Galicia e, bueno, por temas da xente non poderon vir. Bueno, foron ben recibidas, porque, bueno, eu creo que a calidade das imaxes así vamos a, ¿no?
¿Cantas imaxes son, Xurxo?
Bueno, en total son aproximadamente 70 imaxes entre ganadores e as finalistas. O máximo que se admite no concurso son 12 fotos por cada serie que se presenta, e un mínimo de 6. Entonces, bueno, pues son os elementos, as primeras imaxes que ten o fotógrafo, o artista, o creador, para contar unha historia en imaxes, ¿no? Porque aquí o que buscamos a través deste concurso de fotografía de Luis Casado é a capacidade que ten a fotografía para contar historias.
E hoxe continuamos cunha homenaxe ao fotógrafo histórico Luis Zamora. Primeiro, quen era Luis Zamora?
Bueno, Luis Zamora é un fotógrafo amador, é dicir, aficionado, non era un fotógrafo profesional, traballaba na Autoridade Portuaria da Coruña, seu origen está en Vigo, en Asturias tamén, era un fotógrafo que tuvo moita relevancia nos anos 50, xunto con outros fotógrafos, era a época de esplendor do asociacionismo fotográfico en Galicia, e o que queremos con esta homenaxe é un pouco recuperar dentro da historia da fotografía galega, pues, a personaxes como neste caso Luis Zamora, ¿no? Personaxes non moi conocidos na historia da fotografía, pero que son moi importantes porque con o seu traballo, é dicir, con a súa aproximación á fotografía, con súas creacións fotográficas, pues, amosan a creatividade e a riqueza da fotografía en Galicia, ¿no?
E como imos homenaxear?
Bueno, pues con dos actos, bueno, con tres actividades fundamentales. A las 12 de la mañana, no solo de plenos la Diputación de Coruña, ya vais a ser entregado a su familia, bueno, va a recoger a su hijo, José Luis, o diploma que acredita, bueno, pues un acto simbólico, acredita que declarado fotógrafo histórico de la provincia de Coruña. Por la tarde, a 7 de la tarde, en la sede de la Real Academia Galega de Bellas Artes, habrá una conferencia do fotohistoriador Manuel Sendón, onde explicará a fondo a obra e as características singulares da fotografía de Zamora, acompañado pola Diputada de Cultura, na actividad, e máis por o fillo, José Luis, e máis por el mesmo. E logo, unha terceira acto, bueno, non acto exactamente, pero bueno, está editado xa folleto con as obras, unha mini biografía, unha pequena biografía de Luis Zamora, que será repartido tanto no acto de la ciudadanía como de la ciudad de Tarde, ¿no? Los dos son actos abertos ao público, que pode existir que apetezca, oída, e serán ensayados pues, con este pequeno libro folleto, ¿no?
A vindeira semana, Xurxo, continuaremos con dous obradoiros masterclass. ¿Con quen son estos obradoiros?
Bueno, contamos con dous grandes da fotografía en España. Contamos, por un lado, con Sandra Balcells, que é unha fotógrafa, unha fotoxornalista de moi reconocido prestixio, unha muller que, bueno, que estuvo nas principales conflitos que hubo últimamente, no, por desgracia, no mundo, pues, desde os conflitos de Yugoslavia, Afganistán, Palestina. Era profesora na Universidade de Barcelona, acaba de ser elixida como membro da Academia de las Artes de Cataluña, unha gran profesional. E logo foi premio Ortega y Gasset del país. E logo contamos tamén con Chema Maloz. Chema Maloz é un dos grandes da fotografía española, fue Premio Nacional de Fotografía, entregado por el Ministerio de Cultura. Es una de las personas con una obra más singular, más creativa, más diferente.
Pues nos quedamos con esta información de la Diputación de A Coruña y este premio de fotografía, Luis Casado.
A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. A continuación entrevistamos a uno de los chefs con más renombre de nuestra gastronomía de Ferrol, Dani López, de O Camiñoto Inglés.
Llegó el otoño a Dino Jara, hombre. Ven y te enseñaremos todas las novedades de las mejores marcas de moda. Meyer, Pioner, Pierre Cardin, Dos Galgos y muchas más te están esperando en Dino Jara. Vístete con nosotros y sentirás la comodidad de la moda casual con la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Este es un mensaje de Panko, un galgo rescatado de 5 años, juguetón y muy fiel. Y hoy está aquí para invitarte a participar en la campaña Alimenta la Amistad 2024. Él y cientos de animales te invitan a participar en la sexta edición de Alimenta la Amistad, una campaña solidaria de Gadis junto a más de 70 protectoras de animales. Únete a esta causa donando alimentos y productos de higiene para mascotas que estará en marcha hasta el 13 de octubre. Banco, despídete. Gadis colabora.
¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Kobi. Son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Kobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río do Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad. El Hospital Rivera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Rivera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable. Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Que no es culparse millonaria. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y hoy nos preguntamos qué relevancia tienen los productos de nuestra zona en la gastronomía nacional. ¿Qué importancia le damos también a la gastronomía aquí, los de Ferrol y comarcas? Que en Galicia se come bien no es nada nuevo, pero concretamente en nuestra zona, con Ferrol a la cabeza, ha dado un salto de calidad importante en los últimos años. Con cocineros jóvenes que siguen apostando por el producto local, por el buen producto local, pero también por la innovación. Es el caso de Dani López, chef del restaurante O Camiño do Inglés, que recordemos cuenta con dos soles en la guía Repsol, también está mencionado en la guía Michelin. Y esta repercusión se ha visto, por ejemplo, esta semana en el famoso programa de televisión española Masterchef Celebrity, donde Dani ha vuelto a poner a Ferrol en el mapa y en el foco. Dani López, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
Bueno, un postre de la tarta ferrolana de castañas, una reinterpretación de este postre tan nuestro en MasterChef Celebrity. Esta semana lo hemos visto con esa grabación en las Islas Cíes. ¿Cómo ha surgido esta oportunidad, Dani? ¿Y qué supone también esta relevancia, esta participación para Ferrol y para nuestra gastronomía?
Pues nada, esto surge un poco por medio de, creo que de Lucía, bueno, Lucía Freitas, que es amiga mía, que me allá ya había estado, la llaman, la contactan y le cuentan que para esta edición querían meter a 4 chefs y ella les habla de mí, ¿no? Y bueno, yo me encontraba en Ecuador en ese momento, llevando el restaurante de Mercedes-Benz, y bueno, me parecía que era todo me parecía un timo, que era de chiste, ¿no? No me creía nada de estas llamadas que te ofrecen, no sé, yo, esto es una estafa. Entonces, no sé, me parecía como carne de meme todo, pero resulta que era verdad. Me llama un poco la jefa de un poco que lleva todo el tema de la contratación, contratación o no, los chefs que van saliendo, ¿no? Sé que me hizo un seguimiento, me pidieron un poco pues saber si yo valía para salir, ¿no? Pues no sé.
Sí, si dabas el perfil un poquito televisivo, ¿no?
Sí, claro. No recordaba, porque no les envié nada. Le dije, mira, pues mira, aquí, en cosas que había salido. Y finalmente, pues me confirmaron y nada, me pidieron hacer un postre, que era lo que me tocaba a mí. Y lo que pensé es que como, bueno, primero que al ser el programa atemporal, digamos, pues tenía libertad de hacer cualquier cosa, aunque no la estuviera haciendo en ese momento en el restaurante. Y quería hacer algo que tuviese un poco de repercusión y que generase un poquito de impacto. Y por eso creo que hay algo que es muy característico, que a mí siempre me gustó la historia de esta tarta, que bueno, que ahora la vende Gascón. No sé qué más pastelerías ahora mismo, pero Gascón fue el que la inventó. Y yo ya en un evento que hice en Alemania hace 3 años, la llevé. De hecho, llevé la suya, porque era un evento, bueno, para mucha gente. Entonces llevé la tarta tal cual y hablé de ella. Y en este caso decidí que en el restaurante pues hacía una versión. Y ya llevo tiempo que la pongo en esta época, justo en otoño. Y me parece que iba a encajar pues muy muy bien. Y la verdad que fue, creo que fue un acierto.
Bueno, desde luego es un foco magnífico para la gastronomía de la ciudad y para tu restaurante, pero también comentar que no ha sido el único destino de promoción de la gastronomía ferrolana durante este año, como bien dices, hasta en Ecuador, en Barcelona, bueno, en diferentes lugares, y siempre con nuestros productos por bandera, Dani.
Sí, a ver, yo hay un... Hay un tema que a mí me insiste mucha gente, que es que por qué estoy aquí, qué hago aquí, y sobre todo cuando estoy fuera, ¿no? Joder, es que tú si estuvieras en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, tuve propuestas y que podría irme muy bien. Yo no lo sé si me podría ir bien o no. Yo sé dónde estoy y sé por qué estoy. Y yo tengo al alcance de mi mano a diario un abanico de productos que son excepcionales y en otros sitios no lo tendría. Entonces, bueno, para mí el ejercicio de haber ido a Ecuador sí que fue algo en lo que tuve que, y me esforcé en tener que adaptarme al producto de ese país y busqué el mejor producto dentro de que viajaba a un sitio que yo desconocía. Fue un reto muy, muy chulo, ¿no? Pero también me ha estado orgulloso de dónde estoy y de lo que yo tengo alrededor y de el abanico de gente que me rodeo para que me surta a diario de esos productos, ¿sabes?
Dani, ¿cuáles son los mejores productos de la zona? Aquellos que dices tú, increíble lo que tenemos aquí y que quizás no acabamos de apreciarlo.
Lo primero, hay un tema con esto que estás diciendo que yo estoy intentando pelear mucho. Y es que todo el mundo en todos los sitios cree que lo suyo es lo mejor. Nosotros tenemos un problema muy grande, que todos sabemos y creemos que cuando defendemos que el producto gallego es el mejor, tenemos la verdad absoluta. El problema es que cuando le decimos a alguien, justifica lo que me has dicho, nadie sabe por qué. Entonces, el tema es que sí que existen unos motivos que hacen que el producto que tenemos aquí tenga unas cualidades que las hace diferentes al resto.
¿Cuáles son esos productos y por qué, Dani?
No, es que los productos son los productos que derivan de una zona que es tanto de las Rías como de las Rías en general gallegas y lo que sería este choque de placas que está en el choque del Océano Atlántico con el Mar Cantábrico. Entonces se generan unas corrientes que los pescados que las habitan tienen unas características distintas por su tipo de alimentación y de vida.
Unas características únicas, desde luego. Dani López, muchísimas gracias de O Camiño de Inglés por hablarnos de la gastronomía y de la necesidad de convertirla en cultura. Gracias. Hasta aquí nuestro tiempo. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buenas tardes. Chula como Mike Dean, rosa, sin tarjeta, se lo mando.